Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, os voy a pedir que saquéis al periodista que lleváis dentro y me deis en un titular la primera valoración sobre la renovación del Tribunal Constitucional. Luego ya entramos en detalle, pero quisiera un titular de cada uno de vosotros y luego le preguntamos a una persona que sabe mucho de esto. Por ejemplo, Gloria.
Pues que cuando hay voluntad de consenso, los consensos se pueden alcanzar y, por lo tanto, hasta ahora esa voluntad no la había. Solamente candidatos provocadores para la otra parte que era imposible de asumir. Eran imposibles de asumir por la otra parte.
Álvaro.
Yo creo que es una muy buena noticia el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial por unanimidad designe dos magistrados del Constitucional. Lo que es una mala noticia es que efectivamente con esta jugada al final va a acabar entrando en el Constitucional un exministro y una exdirectora general de este gobierno, lo cual no creo que sea lo idóneo, aunque es perfectamente legal. Me parece que el gobierno tenía que haber sido un poco más cuidadoso en las formas y haber nombrado a perfiles, por su parte, en sus dos candidatos, un poquito más independientes o con una apariencia mayor de independencia.
Paloma.
Yo me quedaría con el ejercicio de resistencia que hemos visto en buena parte de los vocales, los llamados conservadores, por evitar las injerencias del gobierno, porque lo que vimos ayer, el acuerdo, a la espera de ver qué hace finalmente el gobierno, pero creo que ya deja sin efecto la polémica ley que quería poner en marcha.
¿Y Luis?
Bueno, al final del día lo que queda es que el Tribunal Constitucional ya es de izquierda, 7-4, puede ser así durante 9 años. Esto permite que incluso si Sánchez perdiese, toda la ingeniería social que ha montado quedaría intacta porque no se podría tumbar en el tribunal y se podría también abrir, si lo necesita, la puerta para la consulta en Cataluña.
Bueno, pues esta es la primera aproximación de nuestros analistas y nosotros pues estamos recabando opiniones dentro del mundo judicial, tratando de entender qué es lo que pudo suceder ayer para que se llegara a este acuerdo y también qué se puede esperar a partir de ahora. Así que me parece que puede ser interesante hablar con Alejandro González, que es vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura. Don Alejandro, buenos días.
Buenos días, don Sergio, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, dándole vueltas a este asunto que nos sorprendía ayer cuando estábamos tan entretenidos con el paquete anticrisis. Resulta que salta la alarma y dice, bueno, que se desbloquea el Tribunal Constitucional, se renueva porque el Consejo General del Poder Judicial ha llegado a un acuerdo. Lo primero me gustaría saber la valoración que hacen de este acuerdo, que entiendo que será positiva porque por lo menos sirve para abrir un poco ese clima tan absolutamente enrarecido que se había creado, ¿no?
Claro, sin duda. Esto, al fin y al cabo, es volver a la normalidad institucional. La institución tiene que renovarse y tenían un mandato caducado desde junio de este año. Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional tenía que reformarse. Y aun cuando se ha intentado de muchas maneras, y yo creo que buscando de alguna manera la fórmula para incluso cambiar la legislación, cambiar, digamos, esas reglas de juego para hacer los nombramientos, la realidad está en que los nombramientos se han realizado en el momento en que se ha llegado a lo que debe llegarse, a lo que prevía la Constitución, que es el consenso. Se ha llegado al consenso y se ha alcanzado el acuerdo con la legislación que había. Incluso, creo, salvo que me corrijan ustedes, creo que con la misma propuesta que había la semana pasada. Creo que se hizo esta misma propuesta de los señores don César Tolosa y doña María Luisa Segoviano.
Por eso, ayer lo que quedó, se desvaneció por completo como por arte de magia, fue todo ese relato de los golpes de Estado con toga, los problemas de gente que quiere ocultamente poderes que hay por ahí tratar de mangonear el Poder Judicial,
sí.
¿No?
Muy curioso, la verdad, si de repente parece que todas esas asonadas con togas que se estaban produciendo y esos golpes de Estado que evidentemente pues no tenían mayor recorrido que un mero recurso metafórico peligroso, por otro lado, porque al fin y al cabo se está condicionando mucho y se está introduciendo al Poder Judicial cuando el Poder Judicial no tiene nada que ver en todo esto, porque hay que tener en cuenta que esto al fin y al cabo es el Tribunal Constitucional, que no es parte del Poder Judicial, y lo hace el Consejo General del Poder Judicial, que no lo elegimos los jueces, que lo elige el poder político, por lo cual, al fin y al cabo, nosotros, los jueces, digamos, del día a día, no tenemos mucho que ver tampoco con todo esto, a pesar de que se nos haya atribuido una especie de pues eso, unos comportamientos, unas teorías conspiranoicas un tanto extrañas, difíciles de compartir.
Los que hablamos con jueces de vez en cuando nos comentan eso, ¿no? Que se les abre las carnes cuando dicen, no, es que el Poder Judicial, no, que una cosa es el órgano de gobierno de los jueces y otra cosa es el Tribunal de Garantías, que los jueces que hacemos nuestro trabajo cada día, de verdad, que hacemos nuestro trabajo de manera muy digna y sin que nos digan desde la distancia lo que tenemos que hacer. En todo caso, hay una cosa en la que no nos ponemos de acuerdo esta mañana en los análisis, y es si esto se debe a la autoridad moral del rey, que ha influido decisivamente en la conciencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, o si hay otras claves diferentes que hay que tener en cuenta. ¿Usted cómo lo ve?
Pues lo veo de modo que la semana pasada, con el mismo acuerdo, no se llegó a ese acuerdo, no se llegó a alcanzar ese consenso que se sostenía, y esta semana sí. ¿Qué ha pasado en medio? Pues imagino que al fin y al cabo yo creo que, yo creo que por supuesto es decisiva la intervención de Su Majestad el Rey siempre, entre otras cosas, porque al final le da esa función de buscar esos consensos dentro de las fuerzas, y eso al final, evidentemente, pues como sabemos, lo cumple con absoluta perfección. Y luego, además de eso, tendríamos que añadir que yo creo que hay un deseo de vuelta a la normalidad. La normalidad es la forma natural de existencia de las instituciones. La normalidad es que se renueven las instituciones. La normalidad es que no existan mandatos caducados durante meses o incluso durante años. Entonces, al fin y al cabo, poco a poco se va volviendo también a ese camino. Y le digo, la última semana se han producido ciertas intervenciones que supongo que han llevado, evidentemente, a esta solución que, aun cuando originalmente se rechazaba, hoy, ayer por la tarde, se aceptó, incluso se aceptó con unanimidad. No hubo ningún voto discordante ni ninguna expresión de ninguna naturaleza. Simplemente se admitió todo ese acuerdo.
De cara al futuro, de cara a lo que está por venir, hay una lectura política que, bueno, hay gente que le gusta más que haya una mayoría progresista en el Constitucional a partir de ahora o no. Lo cierto es que por ley tocaba ahora abrir este tipo de ventana por cómo es el sistema, cómo está diseñado, y a la gente que se preocupa y dice, bueno, Conde Pumpido, vamos a ver qué hacen, si esto es para avalar las leyes catalanas o no. Esa es la lectura política por un lado. Pero usted, como magistrado, más allá de lo que pueden hacer los jueces que estén en el Constitucional, las maniobras legales de enmiendas presentadas, de reformas para bajar mayorías necesarias para desbloquear o renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué es lo que más le preocupa a día de hoy de lo que pueda estar por venir, de lo que puede hacer el Gobierno, por ejemplo?
Las reformas que se están pretendiendo y todas las enmiendas que se han buscado son enmiendas que no son deseables. Nosotros no nos corresponde tampoco valorar en mayor o menor acierto del legislador, porque es otro poder y ahí no entramos, como no nos gusta que entre en lo que nosotros hacemos, en nuestras sentencias, porque entendemos que tiene que haber una separación de poderes. En todo caso, y no solo la formal que prevé la Constitución, sino también material, es decir, que no se valoren estas cuestiones. Pero la Constitución prevé un consenso en los regímenes de estos nombramientos, y lo que busca es que las fuerzas políticas de distintos signos se pongan de acuerdo. Reducir las mayorías es cambiar las reglas de juego y cambiarlas mientras se está elaborando esa reforma, con lo cual eso no será deseable. ¿Qué ocurrirá ahora con un Tribunal Constitucional que tiene que resolver sobre esas enmiendas? Hombre, una de las dos, que es la reforma de las mayorías para la renovación del Tribunal Constitucional, pues yo entiendo que ya no tiene sentido. De hecho, ya ayer se trasladaba que no había urgencia por realizarla. Yo creo que no solo es que no haya urgencia, sino que en realidad tampoco tiene mucho sentido ahora. La verdad, porque además las fuerzas y los acuerdos van a cambiar en un futuro, porque habrá elecciones el año que viene y probablemente pues, la situación, en cierto modo, al final no sea exactamente igual que la que tenemos ahora mismo. La constitucional habrá cambiado ya, etcétera. Entonces, esa reforma no le veo evidentemente la necesidad de que continúe. En cuanto a la reforma de las medidas para el Consejo General del Poder Judicial, el problema es el mismo. La legislación, la Constitución lo que prevé es un consenso entre las fuerzas para lograr que se llegue a ese acuerdo. Nosotros defendemos que los que elijamos somos los jueces, porque estas situaciones no se darían, pero mientras la legislación y la Constitución siga así, pues tendremos que cooperar a este fin y tendremos que buscar que se llegue a una renovación del Consejo, que es al fin y al cabo lo que está pidiendo Europa, lo antes posible. ¿Esas reformas van a facilitarlo? es que esa reforma, ya lo digo, me parece peligrosa. Entonces yo personalmente, yo creo que existe una voluntad de consenso en la Constitución y que debería, ese tipo de reformas no deberían plantearse. Debería mantenerse las reglas de juego existentes y buscar el acuerdo.
Es decir, quedarme más o menos como estoy por si acaso lo que pueda venir detrás sea peor. Bueno, pues esto es lo que hay. Me gustaría preguntarle ya por curiosidad, porque claro, nos hemos acostumbrado a sexar magistrados y vocales como si estuviéramos sexando pollos, y se habla con mucha frivolidad a veces de este es progresista pero catalanista, esta simplemente es progresista pero independiente. A usted, profesionalmente, ¿qué opinión le merece la señora Segoviano, que es la magistrada progresista que finalmente ha conseguido su nombre desbloquear todo este embrollo?
Bueno, yo las etiquetas suelo huir bastante de ellas, porque me parece que la gente es un poco más complicada que solo progresista o solo conservadora. Y creo que hay muchas tendencias, y además creo que luego, dependiendo de cada asunto, pues habrá un criterio u otro. Doña María Segovia ha sido presidenta de la Sala Cuarta, su prestigio está fuera de toda duda. Además, ha hecho numerosas resoluciones en materia de igualdad, en materia laboral, y tiene amplios conocimientos en la materia de su experiencia laboral, lo acredita. Luego ya, si tiene un sesgo u otro, yo es que, primero, no la conozco personalmente, entonces tampoco le puedo decir. Y luego, además, tengo que decirle que yo, en mi experiencia, al menos todos los jueces solemos alejarnos de nuestros sesgos cuando entramos a sala, cuando vamos a trabajar, y intentamos evitarlos porque lo que buscamos al fin y al cabo es la aplicación de la ley y la interpretación más justa para cada caso. Yo, estos sesgos a mí no me convencen mucho. De manera que ese gobierno me merece el mayor de los respetos, porque es presidenta de la Sala Cuarta, solo faltaba. Ha sido presidenta de la Sala Cuarta hasta hace 2 meses, que fue cuando se jubiló, con lo cual lo único que podemos decir es que, desde luego, gana mucho el Tribunal Constitucional. En el caso del señor don César Tolosa, desde luego, a él sí le conozco personalmente y le puedo garantizar que es un magnífico profesional. Y doña María Segovia no me cabe ninguno de que también lo es.
Pues le agradecemos mucho que haya pasado estos minutos con nosotros y nos haya arrojado algo de luz sobre un asunto de candente actualidad. Alejandro González, vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a ustedes. Buenos días.